como precandidato quien va por la reelección al doctor Enrique Cresto como intendente de la ciudad de Concordia, pero concejal. Nosotros en este programa le hemos dado mucha importancia al poder legislativo local con un micro de concejales, por eso queríamos tenerlo. Van en el número 1 y 2 de la lista de concejales, justamente la lista 2, la lista más oficializada que viene desde el gobernador para abajo, y seguramente están trabajando en lo que es la campaña. Estamos a un mes de las PASO. El peronismo lleva 6 listas y obviamente tras imponerse ahí, recién podíamos empezar a hablar de las generales. Pero están con nosotros Pablo Bovino, que va en el puesto número 1. Lo presento a él primero porque va en el puesto número 1. Me hubiese encantado presentar la primera a la dama, que hablamos de Claudia Villalba, que va en el puesto número 2. Chicos, un placer tenerlos en el programa. La verdad que nos encanta, nos parece sumamente importante el poder legislativo local, así que nos encanta charlar. ¿Cómo están?
Buen día, Pablo. Yo estoy muy bien. Muy bien.
Claudia, lo mismo. Un placer tenerte en el programa.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. El placer es mío estar acá. Es la primera vez que estoy. Bueno, por diversas razones, el año pasado me habían invitado, lo cual quiero agradecer y no había podido venir, pero muchísimas gracias.
Bueno, Claudia, voy a empezar con... Déjame, Pablito, que voy a empezar con la dama. Claudia, seguramente en tu experiencia en este tiempo tenés mucha experiencia en lo que es el Ejecutivo, ¿no? Ahora pasás a un poder legislativo. ¿Qué te lleva? ¿Qué te convenció de decir voy a integrar la lista junto a Enrique?
Mira, primeramente porque conozco muy de cerca la gestión y lo conozco a Enrique, su impronta de trabajo, que es una gestión que realmente si uno la conoce, si uno está dentro, se da cuenta las horas que el intendente le pone a su trabajo, la pasión, la gana de transformar, las ganas de que el día a día Concordia vaya siendo mejor. Y realmente es un proyecto que como concordiense me conmueve a seguir poniendo mi granito de arena, a seguir invirtiendo en esta gestión que realmente hizo muchísimo porque se ha trabajado y se ha hecho muchísimo durante estos 3 años que llevamos y queremos continuar en este camino, en un camino con una estrategia, con un orden, con una planificación para seguir cambiando todos los días a Concordia y que esté más linda como se merece la gente de Concordia.
Me imagino que también para Enrique es importante tener a alguien de la confianza como vos en el Consejo Deliberante, ¿no? ¿Te planteó esto de alguna manera?
El planteo es seguir trabajando y conocer la impronta y tener esta confianza, ¿no? Mutua, porque realmente quien lo conoce a Enrique y quien integra la gestión o quien se acerca y la conoce, por eso instamos a conocer, a involucrarse a toda la gente, porque siempre fue una gestión abierta donde todo el mundo con el consenso, el Consejo Deliberante.
Sí, eso es fundamental. Hoy justo resalté eso, ¿no? Exacto. Es decir, buscar que se apruebe por unanimidad proyectos que tranquilamente lo mandaba a votación y se aprobaban porque buscó el consenso, buscó la unanimidad.
Siempre buscar el consenso y siempre se trabajó así, la oposición apostó también a esta gestión porque vio que era una gestión confiable y de hecho los concejales que eran de la oposición, Magdalena Retourquiza, seguro. Además, aparte también trabaja en lo que es el tema del proyecto de viviendas en el INVITAM, ella también está en esto.
Y los números, mirá vos,
exactamente. Y eso genera transparencia y confianza, que realmente no hay nada que esconder, sino que es una gestión transparente, clara y con ganas de hacer por la ciudad.
Dejámoslo un ratito con Pablo, que también voy a ir por la misma pregunta. ¿Qué te convenció para involucrarte en este desafío? Imagínate que vas en la lista número 1, es muy probable que sea concejal de la ciudad de Concordia, te diría en enero del año que viene. ¿Qué te convenció? ¿Qué te llamó? ¿Qué te sedujo para involucrarte en esto?
Y sobre todo lo que me sedujo es la gestión. Una vez que todo proyecto se planifica, se ejecuta, hay un orden de trabajo, hay transparencia, no por algo fue premiada la intendencia.
Que no es un dato menor,
no
está
es un dato
bueno.
Con un color político a nivel nacional de otro color, y bueno, entre los 100 relevamientos de 100 ciudades quedó en el puesto 12, no es menor. Y el ritmo de trabajo que propone la intendencia, la vocación transformadora que se ve en obras todos los días en diferentes barrios. Todos los barrios han recibido obras en estos más de tres años que van de gestión. Así que bueno, y después el gran grupo de concejales, de precandidatos a concejales que se ha formado, la verdad que acá con Claudia, Gastón, Juan Domingo, Lía, Alicia, Carlos, la verdad que si me olvido de alguien, disculpa, se ha formado un lindo grupo y se trabaja periódicamente, hay reuniones establecidas, se debate, el grupo es abierto, es inclusivo, así que todo eso me ha llevado a acompañar este proyecto.
¿Y cómo estás manejando lo que es la campaña, no? Porque hay que ir a hablar con la gente, si bien muchas de esas funciones las hace seguramente Enrique, ¿cómo estás manejando eso en tu caso
particular? Y bueno, yo caminando en diferentes barrios, vamos visitando a la gente, contándoles de lo que se ha hecho, casi más de 1000 cuadras entre pavimentación y repavimentación, contándoles que queremos ir por 1000 o 1500 más, si ratificamos a Enrique como intendente, ir redoblando la apuesta. La vara está alta, pero prometemos seguir trabajando en esta línea de trabajo, que se ve, está a la vista las obras, la planta potabilizadora, viviendas.
Está bueno, Pablo, que marcaste los 3 años, porque si no, campaña se utiliza cualquier recurso para pegar, para tratar de ir por acá diciendo, che, el último tiempo, y hace 3 años que se vienen con las obras, ¿o no? No lo hacen. Está bueno que eso lo marques. Claudia, hay una bajada importante, Enrique, con respecto a lo social. Y vos tenés un compromiso importante ahí. ¿Crees que se va bien por ese camino, que hay que profundizarlo? Recuerdo que Enrique en una entrevista acá dijo que él marcó 100 puntos que los iba a ir completando y que iba bastante bien. Es más de lo que él pensaba. ¿Cómo estás viendo eso, pero puntualmente en lo social?
Y desde lo social, bueno, se trabaja. Nosotros tenemos los centros de desarrollo infantiles, donde los niñitos pueden, desde primera edad, recibir desayuno, almuerzo, educación, para que sus padres puedan trabajar. Tenemos los centros de salud, donde se recibe atención médica desde el embarazo, desde la mamá embarazada y demás. Ahora vamos por la casa de espera digna para las mamás, para que tengan un centro donde puedan esperar a sus bebés dignamente, las que son de afuera y demás. Se trabaja intensamente todos los días, se hace abordajes barriales, donde se...
Eso te pone contenta, ¿no?
Sí,
por tu compromiso y tu visión de
eso me pone muy bien, y esta preponderancia que da Enrique a las mujeres, ¿no? La mayoría de las funcionarias, si ves el área vivienda, obras sanitarias, hay muchas mujeres, y bueno, se trabaja en eso, y siempre estar con la gente, digamos, siempre estar al lado de la gente. Y como decía Pablo, las obras que se han hecho, se viene trabajando, hay obras a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo. Es una gestión que se ha valorizado por este tema de tener un proyecto estratégico a largo plazo. Nosotros tenemos la planta potabilizadora de agua que mencionaba Pablo, que es un proyecto que va a solucionar el tema del agua a 50 años, va a cambiar. Esto, Concordia fue creciendo demográficamente de una manera intensa. Y eso porque es una ciudad de oportunidades, ¿no? La gente de diferentes sectores, de diferentes ciudades, incluso de Corrientes, de Misiones, de otros lados, vienen, y es un punto intermedio entre Buenos Aires y las ciudades del norte. Entonces es un lugar que, si bien dicen hay mucha pobreza, pero también hay muchas oportunidades, y por eso nosotros recibimos gente de todo, es una confluencia acá, porque acá saben que en algún momento van a conseguir un trabajo y que se puede salir adelante.
Bueno, el dato ese de la pobreza es un dato a analizar mucho más profundo, que es verdad que lo trajiste. No son todas las ciudades de la Argentina, es un número muy puntual. Concordia es una ciudad particular que tiene mucha gente que viene temporal y se instala, y va creciendo más que el promedio. Teniendo en cuenta que lo tuviste muy de cerca, contanos un poquito cómo es esto de gestionar de Enrique, porque no sé cuántas veces fue a Buenos Aires directamente.
Todas las semanas. Ahí está, ¿verdad? Enrique tiene un cronograma de todas las semanas, los días miércoles va, gestiona, golpea puertas. Vemos que no es fácil gestionar cuando se tiene un diferente color político, pero bueno, Enrique va, gestiona, consigue, porque se consiguieron muchísimas obras. Acá, bueno, estamos en la zona sur, se puede ver lo que es el hábitat, que cambió totalmente, una zona abandonada que estaba realmente hace muchos años que no se podían hacer obras, y cambiar totalmente. Ahora se está por inaugurar el nido, que es el núcleo de inclusión y desarrollo, muy cerquita, que realmente se va a tener oficinas de COPNAF, justamente para los chicos, se va a contar con CDI, atención médica y demás, que son obras que cambian realmente a la gente y a la ciudad, ¿no es cierto? Tenemos el 50% de la ciudad con iluminarias LED, todo eso es gestión que
bueno,
se puede hacer.
Se inauguró a la gente de Ovaldo Malasco.
Claro, por saludo. Supuesto, y felicitaciones por las luces.
Deben andar más de noche que de día.
Exacto.
¿No? Pablo, mucha vinculación con el deporte. ¿Te parece que también la gestión fue fuerte con respecto a eso? Y si te toca estar al frente del Consejo Deliberante, ¿crees que hay que seguir por ese camino por los pibes? Sé que tenés un compromiso muy importante cuando estaba en el boxeo por la juventud y los chicos que ingresan a los gimnasios.
Sí, el compromiso y la línea de trabajo va a ser la misma. Ahí tuvimos 2 años, la verdad que una experiencia hermosa. En un gimnasio de boxeo hay muchos, la gente cree que son 2 o 3,
son un montón
en todos los barrios y se ve la realidad día a día, se ve cómo están las cosas, se ve el...
Pero el deporte en cierta edad, Pablo, es un impacto social importantísimo.
Seguro.
No te olvides que si no estás haciendo boxeo, estás en una esquina con grandes riesgos.
Por eso el gran trabajo de todos los técnicos, ¿no? Y bueno, la línea de trabajo siempre... cada vez que se armó un festival, se propuso algo, se entregó elementos, siempre fue en la línea del diálogo, el consenso, o cuando se pudo traer la noche de los títulos, que no se traía hace tiempo, Concordia, ¿viste? Eso fue algo que cambió.
Un evento histórico.
Sí, sí. Entonces, bueno, pero siempre en la línea del trabajo, consensuando, gestionando, moviéndose, pidiendo, porque ahí no teníamos prácticamente
¿coincidís
recursos.
¿Coincidís en eso que decía Claudia de buscar consenso? ¿Te parece positivo ese aspecto? A mí te digo particularmente me parece bárbaro, pero por ahí decir, no, nosotros planteamos esto y vamos a votarlo, teniendo mayoría lo aprobamos seguro, pero se busca. ¿Te parece esa propuesta interesante?
Y yo creo que la línea de trabajo va por ahí en estos tiempos. Hoy en día, si no tenés consenso, de poco sirve lo que se pueda lograr, ¿viste? Ahí en el Consejo Deliberante ha salido prácticamente todo por unanimidad y es importantísimo para la ciudad, porque debatir, en el debate se enriquecen las propuestas, no es me cierro con lo mío, vos te cerras con lo tuyo, si hay algo que no te gusta, vos proponés otra cosa, no es decir no por lo mismo, por color político, y eso en definitiva ganan los vecinos, esa es la realidad.
¿Qué análisis haces de lo que es el contexto, Pablo? El contexto socioeconómico argentino que impacta directamente acá. Ayer nos llegaba una noticia de que cierran locales, y esto es lamentable, hay que decirlo. Vos también venís de los sectores de la producción. ¿Cómo analizás eso?
Complicadísimo. La verdad que muy complicada la realidad, sobre todo para los que menos tienen. El miedo de perder el trabajo, de que las industrias van cerrando, las grandes fábricas en proceso preventivo de crisis, que significa despidos, suspensiones. En definitiva, es que el operario lleva menos dinero a su casa y le cuesta...
Y que empieza a ser una cadena.
Empieza a ser una cadena.
No compran en el kiosco.
Y a nivel local, yo estoy trabajando mucho con comerciantes y pequeños empresarios. Lógicamente, que les cabe las generales de la ley, y está complicado. Pero tener en cuenta que en Concordia, cuando en un contexto que nacional es bueno, todos los jornales de lo que puede ser arándanos, citrus, madera, plantaciones forestales, se vuelca casi en su totalidad en la peatonal.
La gente
tiene un alto nivel de consumo. Entonces, hoy ver la peatonal vacía, los locales cerrados, es un reflejo de eso.
Te diría, ¿no? Que triste, ¿no?
Triste,
tristeza,
pero es un reflejo de lo que está pasando.
La misma pregunta te hago a vos, Claudia, y teniendo en cuenta que... El municipio muchas veces tuvo que orientar plata porque se cortaron programas, porque no llegó el dinero. Recuerdo que con el tema salud, Enrique orientó y bastante plata para... ¿te genera eso preocupación también, la crisis que atraviesa el país hoy?
Sí, por supuesto, porque esto es un todo. Si hay crisis en el país, la sufrimos todo. Y bueno, como decía Pablo, acá no se trata de que solamente se cerrota la empresa o al empresario le va mal, pero en definitiva repercute en la gente y repercute mucho más en los que menos tienen. Esto de lo que decíamos de la peatonal, la gente recibe su pago y va a la peatonal, consume en el negocio del barrio, entonces es una cadena y cuando se corta la cadena de consumo, cae todo y la gente lo empieza a sentir. Y bueno, con esto de los programas que vos decías, también cuando se cayeron los programas PIL, Enrique se hizo responsable de esos programas, fue gente que tuvo que ingresar al municipio y aún así el municipio, porque esto hay que destacarlo, que cuando se habla de orden, se habla de transformar, y a veces las transformaciones no son del todo fáciles, generan una resistencia, ¿no? La resistencia al seguro, cambio es total. Seguro. Ahora al municipio se ingresa por concurso. Entonces, claro, cuesta cambiar esto por ahí en la gente decir no, porque entra mi hijo, entra mi sobrino, entra un familiar. Hoy se ingresa por concurso, entonces es transparente y todos tienen la misma oportunidad. Se pide que tengan el secundario, si no tienen el secundario al momento, hay 3 bachilleratos municipales que se están dictando para que tengan la oportunidad de capacitarse.
Seguro.
Y de
tener
poder,
el título secundario.
Exactamente, ¿no? Tener el título secundario, que por ahí para la gente cuando lo mirás a los ojitos que están estudiando, le genera una gran satisfacción para ellos, para sus hijos, un ejemplo, ¿no? Entonces, esto es importante cuando se piensa en el orden también, que cambiar, pero cambiar para mejor, ¿no?
Sin duda, ¿eh? Bueno, muchos mensajes, ¿no? Me interesa saber qué importancia le dará al tema ambiental y animal. Le pregunto si... Nosotros tenemos un micro que lleva adelante Horacio Froy acá en el programa, por ahí viene por ahí también, que recién hablamos. Claudia, sos una genia, felicitaciones Claudia y Pablo. Bueno, un montón de mensajes.
El Mono Crufli acá saludando también.
El Mono Crufli, un amigo ahí, que seguramente ahí tenés.
Con esto de la conciencia animal, bueno, no es menor decir que se entregaron casi 40 motocarros por el tema en esta última oportunidad, pero se habían venido entregando en tandas, y esto es algo que cambia totalmente la fisonomía de la ciudad, porque en el radio que ya nos ingresan los carritos a juntar, pero bueno, este era un gran tema social, ¿no? Porque cambiar eso, transformar eso, generó resistencia, también eso que decíamos, hubo marcha de los carreros que cortaban en tránsito, se acuerdan, que venían 200 carros al centro a protestar, exactamente. Entonces, no es solamente cortar y decir, bueno, no ingresan más, sino transformar la realidad, transformar esa gente que venía de generación en generación, que lo único que conocían era subirse a un carro y salir a juntar los residuos, sino que también puedan tener otra manera de ver, otra manera de pensar, y es un cambio total porque se hacen cursos, se los capacita, algunos tienen microemprendimientos, otros reciben el autocarro y continúan trabajando. Y esto, de esto se trata la verdadera transformación, ¿no? Del no paliar una situación, sino que realmente transformar, realmente trabajar para eso. Y en eso, Enrique Cresto, la verdad que es una persona que tiene una meta y la cumple y planifica y trabaja en pos de ello. Entonces, cuando uno ve estas cosas, es decir, esta gestión enamora, realmente esta gestión a uno lo compromete, al ver el cambio real.
Bueno, ahí de las preguntas también venía lo ambiental, hay que decir que hay un trabajo profundo en el tema ambiental también, con el tema de los contenedores, el tema del trabajo que está haciendo Martín Armanaski ahí con medio ambiente, el tema del campo del abasto y lo que se consiguió.
Y la planta acá en Zona Sur, que ahora se está trabajando la planta recicladora, que se está trabajando muy bien, también en el campo del abasto se ha hecho una gestión de trabajo importante, ahora viene todo el tema del relleno del campo del abasto, todo eso también es gestión que Enrique ha realizado en Buenos Aires y que gracias a ellos se está logrando todo esto. Entonces, queremos seguir con esto, cuando uno dice por qué te compromete a seguir, y porque queremos seguir en en esta línea, creemos que se puede seguir transformando y creemos que se puede seguir logrando muchísimas cosas.
Para los dos, ¿duelen algunas críticas a veces las redes sociales o se sienten capacitados para soportar algunas cuestiones?
En lo personal no molesta para nada, es parte alguno estar en este lugar, el nivel de exposición es alto, y hay que estar preparado, pero con la cabeza trabajando, pues eso, todo eso genera una desconcentración del foco que uno tiene que tener, que es estar trabajando para ratificar esta gestión. Así que seguir en esa línea, no desviarse con cosas. Siempre va a haber comentarios, gente que no, mira, no, eso no hay problema. Tenemos que estar concentrados, y vuelvo a repetir que la vara está alta, o sea que hay que seguir pavimentando, inaugurando más viviendas, porque la gente ya vio este nivel de trabajo y es lógico que el vecino siempre quiera más. Ya con todo esto que se ha hecho, el vecino no... Bueno, quiero más y bueno, seguro, hay que cumplirle, seguir trabajando.
Bueno, acá resaltan, que esto me imagino que es para vos también, Claudia, dice que comparar las inundaciones, preguntarle a Claudia, dice que la cantidad de evacuados que hubo la anterior y miren lo que pasó ahora, mucho menos. Exacto, eso es para felicitar.
Exactamente. Eso del tema de las inundaciones, de esto de ir cambiando. de que la gente no regrese a su lugar. Entonces esto se ha llevado, es un tema de que Enrique lo ha dejado muy claro, lo ha planteado, de que la gente se pueda ir, se pueda relocalizar y de que no regrese a su lugar. Entonces se han entregado las 100 viviendas de Toyota, ahora se están construyendo las 250 viviendas más, y toda esa gente que sale, no regresa. Entonces eso es importante porque de eso se trata de lo que cuando hablamos de transformar, ¿no? De que nuevamente no tengamos otra vez el problema cuando se inunde. Ahora en esta inundación, en otros años había hasta 12.000 personas evacuadas y ahora fueron en total 1.500 personas.
Por ahí viene el
exactamente, por eso fueron muchísimas menos personas porque la gente que fue, que se reinstaló, no ha regresado a su lugar, sino que ha quedado. De esto se trata también el estar en lo social, del estar apoyando y hablando con la gente, y porque cuesta esto del desarraigo. O sea, ahí hablamos también de eso. Cuesta mucho el desarraigo cuando uno vivió generaciones y generaciones y que está acostumbrado a que la producción por ahí era hacer ladrillos, tener caballos, tener animales. Cuesta la transformación, pero se puede lograr trabajando en lo social, trabajando no solo en la estructura, sino también en lo humano, sino también
en la contención
y de realizar estos cambios realmente de conciencia, estos cambios de paradigma, ¿no?
Y para la gente que es más difícil erradicar, ¿no? Hay gente que vive a cuadras de la plaza de la escuela Vélez Alfiel, que es muy difícil que se vaya. Hoy hay un proyecto de una defensa central que puede jugar un rol importantísimo ahí para esa gente, históricos vecinos de esa zona, ¿no?
Claro, se está trabajando y se está gestionando fuertemente esto de la defensa central, que solucionaría el problema de estos vecinos que tienen su casa hace muchísimos años ahí y que realmente no quieren abandonar ese lugar porque su casa es una casa de material que le han invertido mucho tiempo y bueno, por supuesto el
es más difícil
exactamente
sí. Déjame agregar que Concordia es una ciudad muy solidaria también. Cuando se presentan este tipo de problemas, la gente sale, camina, ayuda. Recuerdo, por ejemplo, el caso de Gustavo Bou de Racing, es impresionante todo lo que movió. El Mono Krumfli junto con nosotros organizamos un boxeo solidario. Los boxeadores profesionales, la Tigresa, la Tuti, cómo colaboraron. Es un lujo. La verdad que esta ciudad, cuando las papas queman, el vecino es solidario y la gente que tiene vínculo con la ciudad también.
Está bueno esto que marcas.
Pero
bueno,
aparte la gente inclusive subiendo y bajando de los camiones, o sea, nosotros en el 2015...
¿Te acordás los pibes que iban a la escuela?
Claro, en el 2015-2016, que fue una semana antes de Navidad y todo eso, que con lluvia se evacuaba, la gente trabajando realmente y poniéndose al servicio realmente, porque desde Defensa Civil se organizaba los grupos y se trabajaba en conjunto. La verdad que fue una tarea admirable. Y bueno, ahí comenzó esto de Enrique, ya se empezó a ver esto de trabajar en conjunto. Cuando se llamó a todas las fuerzas vivas, se conformó.
Y siempre lo resaltó el intendente a eso, ¿no? El apoyo de todos.
El apoyo de todos y verlos a todos sentados en una mesa, todos reunidos sin importar el color político ni la fuerza a la que representaba, sino todos en pos de la ciudad y de la gente.
Sí. Yo me acuerdo que Enrique, cuando estuvo acá, que estaba el ministro Rogelio Frigerio y el gobernador, dijo a partir de una situación muy negativa que surgieron un montón de cosas positivas, y es verdad. Te pregunto, Pablo, pero también a Claudia, pero se ve con buenos ojos esto de convocar a todos los sectores, sea el Consejo de Seguridad, sea el Consejo de Adicción, en el cual Mariana muchas veces trabaja, el Encotur con participación público-privada. ¿Cómo ves eso teniendo en cuenta también de tu sector?
Sí, está bien, hay que ser amplios, hay que volvemos a lo de hoy, el consenso, y bueno, que todos participen, todos de su opinión. El intendente siempre abre las puertas, las audiencias, no sé si pudiste ver por las redes, bueno, ahí atiende un montón de gente. Nosotros en los precandidatos también tenemos reuniones periódicas y todo este sistema de trabajo es así.
En ese caso, la misma pregunta para vos, Claudia, porque estás ahí, sé que mucha gente debe pasar porque se convoca a todos los sectores. Bien. Me acuerdo que la seguridad fue un tema delicado y se convocó a todo el mundo. El tema de la urbanización de Concordia se convocó a todo el mundo, arquitectos, ingenieros y todo. ¿Cómo ves? ¿Te parece positivo?
Sí, por supuesto. Yo creo que es la forma de trabajar, es lo que hoy la gente quiere, ¿no? Porque esto de generar grietas y de generar cosas cerradas ya no va más. Yo creo que esto de la participación genera transparencia, genera confianza y que la gente se involucre, porque entonces podemos querer también a la ciudad, ¿no? Que la gente pueda sentirlo como propia, que pueda tener, sentir la pertenencia, que es partícipe de lo que se hace en la ciudad.
Para los dos, antes de irnos a la pausa, ¿cómo manejan la vida privada? Momentos intensos, andar. Pablo nos dijo, estaba saliendo y me llamaron, tenés que ir. Claudia dijo, voy, pero tengo que llevar a mi niño. ¿Cómo manejan eso y cómo ven el apoyo de la familia? Teniendo en cuenta que por ahí está la parte más intensa, pero después sigue esto con intensidad.
Bueno, yo ya vengo con unos años de intensidad, así que, bueno, se trabaja muchísimo y la parte privada también tiene que acompañar, digamos, ¿no? Uno ya no pertenece a, ya no es un sujeto privado, sino que ya es un sujeto público, entonces es como que a uno lo llaman a cualquier hora de la noche, o sea, yo tengo el teléfono, mi teléfono funciona como receptor de los llamados de fiscalía y del juzgado, además, por el tema de violencia en la Casa de la Mujer. Entonces, bueno, yo tengo el teléfono permanentemente abierto, me llaman a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, el horario que sea, hay que salir, y bueno, entonces uno ya es como, es parte de uno, o sea, esto es la vida de uno, ¿no?
La familia igual atrás, incondicional, apoyando. Eso seguro.
Sí, por supuesto.
Deben de mandar, bueno, quédate un rato, pero es así.
Eso sí, pero bueno, ya saben que esto es lo que a uno le gusta, esto es lo que uno eligió y lo que uno ama, así que bueno, en ese sentido hay consenso.
Lo mismo para vos, ¿cómo manejás? Porque hay ansiedades, hay cuestiones atrás de todo esto. Sí, quédate, no, tengo que ir porque tengo que ir con Mariana, que me está llamando por teléfono en una entrevista. ¿Cómo lo estás manejando?
No, bien, de la mejor manera, la familia siempre acompaña. Yo me casé hace menos de 3 años, así que mi mujer siempre es muy emprendedora y le gustan los desafíos, así que cuando surgió esto, sí, dale para adelante. Así que bueno, ahora les mando un saludo, está de 4 meses y medio, así que estamos... Gracias, así que ando corriendo.
Es una primicia, vos, la campaña y la tele.
Ando corriendo para todos lados, pero bien, siempre a disposición de los vecinos acá y del equipo de trabajo. De la mejor manera, muy contento. Agradecido.
Claudia, ¿cómo te toca estar? Que seguramente vas a ser parte del Consejo Deliberante, vas a tener un lineamiento en visión de género y estas cuestiones, porque sabemos de tu compromiso en eso.
Así es, siempre defendiendo el rol de la mujer, siempre defendiendo a las mujeres y los niños. Mi trabajo siempre ha sido en ese sentido, ¿no? Sin generar diferencias, sino que más bien en defensa de todas.
Lo mismo te pregunto a vos, es en el sentido de, si le tenés que hablar a un vecino y le tenés que decir, elegino, votano, queremos ir por este camino, queremos completar lo que iniciamos, ¿qué le decís
a él? Y que vamos a seguir en esta línea de trabajo redoblando esfuerzos y bueno, yo estoy seguro que con cualquier vecino que uno converse, alguna obra en su barrio por lo menos, si no fue depende del barrio, pero todos han sido beneficiados con estas políticas inclusivas, pero están a la vista aparte, o sea, vos no tenés que ir a vender espejitos de colores ni... Esto es
hay para mostrar.
Hay para mostrar y es la realidad y seguir en esta línea, seguir y bueno, redoblando. Hay que, si se hicieron 1000 calles de pavimentación, hay que ir por 1000 o un poco más.
Así bueno, que... acá hay un mensaje que dice eso, ¿no? Para mostrar no solo están las calles, dice. Los botones antipánico, los carros que dijo, los motocarros.
La política de violencia de género, bueno, sí, es ejemplo.
Bueno,
que ahí
se trabaja, exactamente. Nosotros trabajamos ahí con un dispositivo que trabajamos en red y cuando uno va y lo cuenta, nosotros nos llamaron de Santa Fe, de la UNL, un día y cuando le contamos que trabajamos con la justicia y cómo trabajamos y con la policía y que trabajamos en red y demás, no lo podían creer, sí, digamos, ¿no? Porque esto lo toman como ejemplo, así es, del observatorio de la UNL, porque realmente se trabaja con esta impronta de no es culpa de la justicia o es culpa del municipio, sino que nos hacemos cargo.
Seguro.
Nos
y hacemos tratamos cargo, de resolverlo.
Y tratamos mejorar. De resolverlo. Por ahí no es un tema no es un tema del municipio, el tema violencia o el tema inseguridad, pero es un tema que igual, como le pasa al vecino y como nos pasa a todos y estamos involucrados en esto, seguro, nos hacemos cargo y trabajamos para tratar de resolverlo.
La caja de resonancia es la municipalidad. No te vas a ir a Paraná y teniendo
claro,
en cuenta que la
gente reclama al intendente, seguro, que es el más cercano cercano, y pero no solo por eso, sino porque el intendente tiende a hacerse siempre eco de todo lo que le pasa a los vecinos. Entonces, trabajar en esta línea, en el botón antipánico, que bueno, ahora varias ciudades de la provincia lo están requiriendo y se está llevando. Tenemos que decir que esto del botón antipánico es de Informática Municipal. Esto se ha creado por la gente que trabaja en el municipio.
Sí.
Y así que bueno, y ha dado
varios laburos interesantes. Le mandamos saludos a Verónica y a todos.
Sí, por supuesto, a todos los chicos de informática, los chicos de la UPE también con los proyectos estratégicos.
Eso
y demás.
Eso juega un rol importante, ¿no?
Exactamente, tener gente que esté trabajando y que esté armando proyectos.
Me contaron que varias veces a nivel nacional dijeron, fíjate el proyecto de Congo.
Exactamente, sí, han sido los proyectos pioneros, proyectos importantes que se gestan dentro del municipio con gente que está trabajando y que está abocada a esto. Sí.
Bueno, acá dice uno, pedían el recambio, ahí lo tienen, felicitaciones Pablo, un fuerte abrazo. Después, para Claudia dice Joaquina, mi apoyo inmenso para Claudia, es una genia, gracias por absolutamente todo. Queremos, yo no sé, dejé los lentes.
Te quiero, Joaquín, un abrazo enorme.
Ahí está, mirá vos. Queremos concejales de Caras Nuevas. Felicitaciones a Claudia y a Pablo, los próximos concejales de la ciudad. José, grande Claudia, siempre pensando en las mujeres y en su bienestar. Es bueno saber que hay un intendente que le da el lugar que se merece a la mujer. María Beniti, muy bueno. Felicitaciones, Claudia y Pablo. Harán un gran gestión. Bueno, y son un montón de mensajes.
Muchas gracias a todos, gracias. Muchas gracias a todos. Y bueno, lo instamos a acompañarnos y acompañar esta gestión. Lo que nos queda este último año de gestión, que realmente se está trabajando muchísimo. Y bueno, acompañarnos en la próxima, que queremos seguir en este camino.
Y me queda un mensaje que lo quiero decir, lo tengo que despedir, pero le quiero decir porque me parece importante. Como nunca se le abrieron las puertas a los barrios de Concordia, el intendente atendiendo a los presidentes barriales. ¿Esto es así o no?
Esto es así, sí, por supuesto. Siempre se busca la forma de recibir a todos los presidentes de los barrios. Es una gestión de puertas abiertas. Y bueno, cuando el intendente no puede recibir a alguien, siempre hay un funcionario que está pendiente para tratar de resolver lo que los barrios necesitan, ¿no?
Chicos, un placer tenerlo. Las puertas están abiertas del programa para cuando quieran. Pablo, un gustazo tenerte, la primera vez que venís. Claudia también.
Gracias. Y la calidez de acá, de la atención de acá en el estudio.
Seguramente van a ser concejales de la ciudad de Concordia. Nosotros tenemos un micro, así que lo vamos a tener seguido. Yo creo que van a agarrar una vara alta, un consejo deliberante de mucha discusión, pero de debates lindos, digo, capaz por la conformación, así que me parece que es interesante tenerlos y charlar un poco. Gracias, Claudia, es un placer tenerte.
No, muchísimas gracias a ustedes, la verdad que nos sentimos muy cómodos, la verdad que es lindo tener gente que informe, y como decían ustedes, acá vinieron todos, esto de estar de puertas abiertas, así que felicitaciones por eso.
Ahí está, y acostúmbrense porque mañana le va a empezar a mandar mensajes y mensajes. Pablito, todo tuyo, Número uno y número dos en la lista de concejales de la lista dos, que lleva como candidato, precandidato en este caso.